Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. Soy Rocío Gambra y hoy nos encontramos con Marcia Arriagada Sotomayor. Marcia es asistente social hace 8 años, trabajó en residencia de menores, en centro penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt y ahora en la coordinación de la OPD de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia aquí en Osorno. Pero eso no es todo. Ella fue dirigente social durante 5 años de un comité de allegados, es tesorera de la agrupación Cristian Cárdenas de Personas Extraviadas de Osorno y tiene un montón de historias y buen humor para contarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Marcia?
Muy bien, Rocío, muchas gracias por la invitación al programa.
Bueno, Marcia, queremos conocer tu motivación. ¿A qué entraste a estudiar asistente social?
Mira, yo tengo dos profesiones. Primeramente estudié técnico judicial y después estudié trabajo social, pero ya fue de adulta cuando ya había sido mamá y mi hija ya había cumplido 5 años. Decidí comenzar a estudiar nuevamente.
¿Y por qué? ¿Qué te motivó?
Bueno, siempre quise estudiar, pero también decidí que al momento de ser mamá, quise criar primeramente a mi hija, que es la única que tengo, que hoy en día tiene 23 años, está pronta a titularse de psicóloga. Y dije, cuando yo tenga un hijo, me voy a dedicar a ese hijo o hija. Y cuando cumplió 5 añitos y entró al jardín, sentí que ya era el tiempo para mí para que yo estudiara. Y ahí comencé estudiando primero técnico judicial. Ejercí, pero no me gustó mucho la carrera, no era lo que yo esperaba y sentía que lo mío iba más motivado a lo social, a ayudar a las personas. De hecho, mi papá fue dirigente social muchos años, entonces
Sí,
igual.
aquí en Osorno.
Sí, acá en Osorno tuvo clubes deportivos también, todavía es dirigente en una junta de vecinos acá en Franque. Entonces él como que siempre me pedía que yo lo acompañe a estas actividades sociales.
Él te dejó el bichito,
Sí, se lo
¿sí?
agradezco a mi papá hasta los días de hoy que me haya enseñado a ser una persona con valores, con respeto hacia los demás y ver los dos tipos de realidades. Entonces, cuando empecé a estudiar trabajo social, me fui encantando con la carrera y dije, esto es lo que yo tenía que hacer. Me fue fascinando cada día más y nunca me voy a arrepentir de haberlo estudiado de verdad. No es para hacerse rica la carrera, pero motivacionalmente hermoso. Sí.
Sí, y tú en el día a día estás en este cargo que es bastante complejo, mucho más de lo que yo pensaba, porque cuando antes de empezar tú me decías, si me llega un caso y algo le pasa, yo
Claro.
puedo tener problemas legales con esto.
Sí, soy responsable de lo que le pase a un niño, niña, adolescente que esté sufriendo una vulneración de derechos. Esto a mí siempre me motivó la infancia, por eso mi primer trabajo fue en una residencia donde estuve un año. Estuve a cargo de niños de 4 a 8 años. Después de eso me trasladé a la cárcel de Puerto Montt, donde había un solo cupo. Yo me postulé en un concurso público, nunca pensé quedar, nunca había entrado a una cárcel. Pero como había trabajado con población vulnerable, yo fui la persona elegida para el cargo. Y después de eso estuve 2 años ahí, en el área de reinserción social. Era la jefa de módulo de delitos sexuales, donde hay violadores de todo Chile, de alto riesgo, y del módulo de mujeres también. Entonces ahí yo también vinculaba a las mujeres para que puedan tener visitas con sus hijos. Y eso también me enseñó bastante a ver que había más necesidades afuera respecto a los niños cuando quedan solos, cuando quedan en abandono, cuando pierden a la figura de la mamá o el papá. Y se me dio esta oportunidad en la Oficina de Protección de Derechos, que es una labor linda la que hacemos los profesionales que trabajamos ahí, pero también hay casos que de verdad te marcan que son casos de vulneración grave de derecho y yo soy responsable de la vida de un niño de cierto modo. De lo que pase con ese niño o niña, tengo que tomar decisiones, tengo que hacer acciones, hacerlas rápido, porque un niño que está en un riesgo no puede esperar. Entonces el compromiso es 24/7.
¿Cómo tú lidias con eso en el día a día? Porque he conocido otras personas que han trabajado dentro del sistema e incluso les pasa la cuenta porque ven que llega, por más que tú quieras hacer cosas, muchas veces no puedes.
Claro. Siempre me han preguntado eso, pero siento que el haber trabajado en cárcel me ayudó bastante porque vi otra realidad, una realidad muy fuerte, donde vi personas muertas al lado mío. Yo me metí a los módulos también donde habían riñas, donde yo quedaba ahí
Entre
entre
medio.
medio. Soy muy creyente en Dios. Donde yo vaya, siempre antes que mí va Dios. No soy de ninguna religión, pero creo mucho en Dios. Y siempre digo que donde esté mi hora va a llegar. Entonces, ¿cómo me terapeo yo? A través de terapias de Reiki, porque también soy terapeuta de Reiki.
Ya, dentro lo sumamos aquí al
Dentro de todo
currículum.
esto. Y hago eso, esto como descargas con piedras de cuarzo, me gustan las cosas naturales, no me gusta medicarme, no soy amiga de los doctores, me hago un chequeo general, sí, obviamente, pero lo hago así, a
Con
través
eso
de...
tratas de reconectarte finalmente,
Sí.
porque, bueno, tú eres la terapeuta de Reiki y sin duda aquí deben haber zonas que pegan más fuerte,
Y
¿no?
que yo sé que están en algún momento, sí me he sentido muy desgastada, cansada, con ganas a veces de dormir como día entero, pero sé que detrás de mí está dependiendo la vida de un niño o niña.
Aquí en
Entonces,
Osorno
no
tú
puedo.
tenías un número pero abrumador
Sí.
de la cantidad de niños que el año 23 trataste,
Sí.
¿no? ¿Cuántos eran?
La plaza de atención de Opedera de 4.200 casos. Por lo tanto, somos una, lamentablemente, una de las ciudades juntas con Puerto Montt en las que tenemos más casos vigentes por vulneración de derechos, de todos tipos. Aparte de eso, como oficina tenemos que hacer coordinaciones con Fiscalía, con PDI, con CEFAN, los colegios,
Son
constantes
cuatro
coordinaciones.
mil
200.
cientos casos para 8 personas que son
Para
la
ocho
OPD.
personas que componen la OPD. ¿Cómo lo hacemos? De verdad no sé, pero lo hemos hecho hasta ahora. Con vocación. Con sensibilidad también, y bueno, con las ganas de seguir trabajando para la infancia, porque para mí es el área que me motiva y me apasiona, siempre ha sido la infancia. No me veo en otra área, la verdad, aunque sí he sido dirigente de hacer otras cosas, de trabajar con mujeres, pero siempre los niños me tocan el corazoncito
Y te mueven en el día a
y me
día.
mueven en el día a día.
Como lo dijo una de nuestras caperuzas también, que está dentro de esta línea, Gloria Risco, ella nos decía, el sueño que te quita el sueño.
Así es,
Para ti son los niños.
sí, totalmente. Para mí un niño, cuando está más en una situación de riesgo, no puede esperar. Tú tienes que recurrir de manera inmediata. Un niño no tiene las herramientas para defenderse solo. Y si tú lo puedes hacer, debes hacerlo. Está más que la obligación, el deber, hacerlo por humanidad.
Totalmente de acuerdo contigo y claramente lo conversábamos antes de empezar esta entrevista, los niños son, el Estado es el último recurso que tienen esos niños y tú eres
Claro,
parte de esta
sí.
oficina que permite apoyarlos y tú dices, bueno, siempre se reclama tanto frente a cómo se atiende el Estado, la municipalidad, que no son eficientes, pero hay algunas caperuzas metidas entre medio que le ponen todo el corazón y todo el yeque y toda su pasión
Siempre.
utilizando esta plataforma para poder apoyar a sus chicos y tú, bueno, solo nos ha apoyado durante el año 23 a 4.200.
Así es, muchos casos.
Como
No
tremendo.
quisiera que fueran tantos, pero bueno, como dices tú, de repente los papás necesitan de la herramienta, no son padres malos, no saben cómo criar a veces.
Sabes que esa conversación la tuve en la interna, fuera de micrófono con otras personas y le decía, ¿cómo tú puedes decirle a un niño que se está portando mal en un colegio, lo sacas de ese colegio? Le dice a los papás, hágase cargo.
Claro.
Si ese niño se está portando mal o no dentro del sistema, es porque los papás no tenían las herramientas para que ese niño se
Claro.
portara bien antes. Entonces, ¿cómo le devuelves sin un apoyo posterior a esos padres? Y tú acá me vienes a decir justamente eso,
Es
que
así.
ustedes han podido apoyar a los papás y
Sí.
con eso hacen un trabajo y recuerdan a los niños.
Y acá también es súper importante decir que hay una coordinadora de la infancia donde estamos todos los programas de la red de infancia, hay una mesa de trabajo, igual soy parte de esa mesa, y nosotros derivamos los programas de la red porque hacen acompañamiento, refuerzan las habilidades parentales, existen talleres, pero la última instancia siempre van a ser las residencias. De repente éramos muy mal mirados porque decían, son parte del Sename, quitan los niños. No somos parte nosotros en este momento del Sename, sino del Servicio Mejor Niñez, y este servicio trae nuevos programas y más profesionales para poder acompañar a los padres o adultos que se quedan haciéndose responsables de niños o niñas, que no siempre son familias. Han habido madrinas que se quedan con sus ahijados. Yo, en lo personal, tengo ocho ahijados que no son
Ocho
ocho
ahijados.
ahijados que no son de todos de mi familia, son cinco niños que están en instituciones.
En serio, pero ellos tú los tomaste, decidiste ser madrina de esos
Sí,
chicos.
Sí, porque los voy a ver y le hago acompañamiento.
¿Y esos niños tú los rescataste del sistema? ¿Cómo
Sí.
llegaste en contacto con estos chicos?
Porque llegan a través de denuncias por vulneraciones graves de derecho. Entonces, sí, acá las personas adultas que habían eran negligentes en todos los aspectos, y cuando ya no se puede trabajar con los adultos y no tienes más redes, los niños tienen que ingresar a una residencia, pero detrás de esos niños, ¿quién queda haciéndose como cargo de ellos, de lo haber, de llevarle un regalito para la Navidad, de
Para
irlo a
los
ver como
cumpleaños,
para un
para.
cumpleaños? Ya yo hago como esa misión de forma anónima.
Ah, pero ellos no
Porque
saben que tú eres madrina.
no, o sea, de forma anónima, que no lo hago con foto ni nada de
Ah,
esto,
okay.
pero ellos me reconocen como su madrina, que es lo
¿Y se
importante.
puede hacer esto?
Bueno,
¿Existe un sistema de? Tú lo hiciste,
yo lo hice, se
pero
puede.
claro, ¿estás ahí con alguien que quisiera seguir tus pasos y apadrinar a un niño, ser madrina de algún niño, lo puede hacer?
Bueno, es que las residencias en este momento son círculos cerrados, donde estos
Okay.
niños no pueden ser expuestos, pero yo ellos los conocí antes de que ingresen a residencia, y por lo tanto yo ya creé un vínculo con ellos, de irlo a ver antes de. Entonces, cuando ingresaron, yo como que los seguí a esta residencia y me fui a presentar no como coordinadora de la Oficina de Protección, sino que como yo madrina de ellos, y ellos me reconocen a mí. Ahora sí existen las familias de acogida, que son los FAE, que hay un programa acá en Osorno donde sí uno puede apadrinar niños y hacerse cargo de niños por un periodo de tiempo.
Ya, pero ellos, esos niños van a tu casa. Es distinto.
Te lo entregan, pueden
Claro,
vivir
te lo
contigo
entrego.
un año
Exacto.
durante este, tienen algún proceso los papás.
Cuéntame cómo, vamos a cambiar un poquito de tema.
Ya.
¿Cómo fue ser dirigenta de un comité allegado?
Bueno, ahí yo comencé estudiando trabajo social y siempre estuve arrendando hasta la fecha, que todavía no nos entregan el proyecto, hace 23 años arriendo. Y como yo vivía de allegada donde mis papás, por eso es la palabra de allegados y no de vivienda, muchas veces se nos cerró las puertas cuando queríamos postular en algún comité. Entonces yo dije, ¿por qué yo no armo un comité yo y lo empiezo de cero? Y lo hice como estudiante de trabajo social. De hecho, fue mi proyecto de tesis, el único que la única persona que presentó un proyecto habitacional fui yo. Me saqué un 7 porque como lo empecé de cero, lo sabía de memoria. Pero para armar esto también hice un curso de dirigente social en PRODEMO. Agradezco mucho también la instancia que da PRODEMO a las mujeres que queremos
Ser
irnos
dirigentes.
capacitando a ser dirigentes. Y en ese contexto es que yo inicio siendo dirigente social, logré tener mi comité de vivienda, logré sacarle a toda la gente de mi comité sus viviendas, pero seguí asesorando otras nuevas dirigentes, lo hago hasta la fecha, pero como yo ya logramos tener subsidio, ya me retiré como del tema de los comités. Pero hoy en día mi comité, todos tenemos esto cupo en este momento en el proyecto San Juan de Siracusa de Ovejería Alto, el cual ya está pronto a terminar. Va a ser un proyecto innovador. Gracias a Dios, la presidenta Bachelet nos otorgó ese terreno, que es el terreno del ejército, y es solo para viviendas sociales sin deuda. Por lo tanto, no tuvimos que pagar más que los ahorros mínimos que nos pedían en la libreta. Pero eso igual se consiguió con perseverancia de 5 años, marchando, pidiendo, haciendo muchas reuniones, yendo a Santiago donde la presidenta, por la cual fuimos escuchadas. Y fue para mí también lindo, de verdad. Siempre me ha gustado trabajar con grupos de personas, liderar grupos. Me gusta enseñar lo que yo sé. No soy egoísta, nunca lo voy a hacer con lo que yo he aprendido a hacer. Y esa fue como mi carrera de dirigente. Y cuando no creían en mí que yo iba a tener un comité, iba a tener casa, sí, ahora lo voy a tener para mí, para todo mi grupo de comité.
¿Cuántas personas son parte de tu comité?
57 aproximadas, 57 personas donde hay adultos mayores, discapacitados, mamás solteras, de descendencia indígena. Busqué personas como diferentes partes y
¿Tú
con
las
diferentes
buscaste?
condiciones. Sí, yo las busqué, porque eso suma a un comité, da más
Ya.
puntaje también. Sí, pero lo hice todo como estudiante y así pude postular también, porque ya una vez titulada para el sistema tú calificas como millonaria, entonces no podría haber tenido un subsidio. De personas vulnerables.
Claro, entonces eso, todo lo hicieron antes, pero llevan mucho tiempo esperando estas casas, porque
Sí.
nosotras nos conocimos hace
Cuando
un
estábamos en ese
poco.
proyecto,
Sí.
A ver, yo estaba estudiando, pues, y ya ejerzo 8 años, llevamos 8 años en espera.
8 años en espera de esas viviendas
Sí.
que, bueno, es una de las cosas que nosotros hemos comentado en el programa. ¿Y por qué sé esto? Porque la Marce me contaba cómo
Sí.
iban avanzando en bienes nacionales que tenían trabado ahí con el tema de lo que habían encontrado
Sí.
en Siracusa, y por suerte ya eso se pudo destrabar y
Sí.
ya están, yo vi las torres ahí.
Están listas, están pavimentando las calles, de verdad que hicimos visita, es emocionante ver que es un proyecto real y que es innovador porque va a tener pista de patinaje también para los niños, plazuela, va a ser muy bonito.
Sí. ¿Cuándo se supone que entregarían esto? Más
A
o menos.
mitad de este año aproximadamente,
Ya, todavía
sí,
falta, pero queda
ya.
menos.
Pero los voy a invitar a la inauguración para que
Ya,
vayan a
ahí
verlo.
vamos a
Sí.
ir a ver la inauguración de cuando Marcia reciba por fin
Obviamente que sí.
sus llaves. Marcia, de todos los proyectos que tú has estado, ¿cuál es el que más te ha marcado?
¿Dónde he trabajado?
De todo lo que has hecho. Y todavía hay uno, ¿eh? Antes de ese, todavía hay uno que no hemos comentado absolutamente nada, que también has logrado hartos, que eres tesorera además del grupo de la agrupación Cristian Cárdenas de Personas Extraviadas de Osorno. Cuéntanos un poco a qué se dedica este grupo.
Ya mira, este grupo se formó por personas que han perdido seres queridos acá netamente en Osorno. En un tiempo, creo que fue cuando inició la pandemia, hubieron muchas pérdidas de personas acá en Osorno que eran encontradas en el río. De hecho, llegamos a pensar que
Lo comentamos,
sí.
había alguien que estaba
Sí.
tirando a la gente al río.
Sí.
¿Y qué hicieron cuando se
Ya,
dieron cuenta de eso?
cuando nos dimos cuenta que habían como muchas pérdidas a diario. Hicimos una coordinación en ese tiempo con la municipalidad porque sabíamos que venían como cámaras de alta
¿Resolución?
resolución para instalar en toda la ciudad, pero nosotros pedimos al alcalde que nos cedan parte de esas cámaras para poner en los puentes de la ciudad de Osorno. Él accedió, nos entregó las cámaras que solicitamos y hoy en día todos los puentes de acá de la ciudad de Osorno tienen cámaras, las cuales funcionan 24 horas. Están con URAD también trabajando con nosotros, con la agrupación. Y ya cuando se ve una alerta de una persona que está cercana al río o que se ve algo extraño, es avisado de inmediato a la base, en este caso de URAD, y ellos, los rescatistas, son los que acuden a ver la situación. Bueno, y logramos lucidar lo que te comentaba anteriormente, que no era que estaban tirando gente al río, era la gente que estaba teniendo conducta suicida. Mucha gente con problemas psicológicos, sin trabajo, todo lo que trajo la pandemia. Y bueno, en base a esto, una de las madres que tiene el nombre de la agrupación, Cristian Cárdenas, ella decidió formar esta agrupación posterior al dolor que sufrió por la pérdida de su hijo, de Cristian, que fue encontrado en la ribera del río, que tiene su animita también por Felizardo Asenjo en Ovejería, donde lo vamos a ver a veces. Y en base a eso, ella decidió empezar a ayudar a otras mamás, asesorarle a los pasos a seguir cuando se pierde una persona. Las personas no muchas veces saben que tienen derecho a un fiscal en turno, que te tiene que ir informando las diligencias que se están haciendo. Las personas recurren a Carabinero, Carabinero te dice que busque después de 24 horas, pero lo más factible es denunciar en fiscalía y que te
Directamente.
directamente. Y se empiezan a hacer diligencias de manera inmediata y muchas veces hemos encontrado personas en 24 horas y las pillamos con vida. O están
Alcanzan a verlo.
desorientadas o han estado drogadas y ha dado muy buenos resultados. Entonces, por eso formamos esta agrupación. Somos puros voluntarios, activistas. Hay personas también que han sufrido la pérdida de un familiar. Yo, en lo personal, gracias a Dios, nunca he estado en esta situación. Espero no estarlo. Pero por el solo hecho de ser mamá, quiero apoyar a esas mamás que sienten este dolor, que no, de verdad que no sé qué sería eso, pero desde ahí yo decidí empezarle a ayudar con las coordinaciones. Publicamos también en página con Extraviados
Sí.
Chile. Da muy buenos resultados el tema de las redes sociales. Tenemos grupos WhatsApp, estamos activados 24/7.
Tremendo trabajo que has
Sí.
realizado en cada uno de los lugares en los cuales has
Sí.
participado para hacer un cambio en la vida.
Sí.
Y ahora vuelvo a mi pregunta, de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te ha marcado?
El tema de, bueno, donde trabajo actualmente.
Los niños.
Sí, los niños, porque como tú dices, si bien es cierto, trato de estar muy bien emocionalmente, de hecho también voy a psicólogo porque es necesario que tú eches fuera, que cuentes lo. No me puedo poner a llorar con una mamá, yo tengo que contenerla, tengo que ser la fuerte en la historia. Cuando pierden un hijo, Y es la parte más fuerte porque un niño, siempre he dicho, una persona, un humano que no le toque el corazón a un niño ni un animalito, para mí no sé qué humano es. Entonces, lo más fuerte que me ha tocado vivir en mi historia es este trabajo con niños vulnerados, que son vulnerados en sus derechos, en todo tipo de derechos.
Sin lugar a duda, conecto y empatizo totalmente contigo. Yo te felicito por el trabajo que haces. No me cabe ninguna duda que lo haces de corazón
Gracias.
con todo tu ser para poder ayudar a esos niños que gracias a ti están mejor ahora, no son, ¿no?
Sí, y
Mejor de
al
lo que
equipo
podrían ser. Y al equipo que te
que
apoya.
me acompañe, espero poder seguir haciéndolo. Y también, bueno, de voluntaria en otras agrupaciones que trabajan con niños también, que buscan de mi apoyo, siempre está a la disposición, tienen mis teléfonos en cualquier horario. Por ejemplo, te decía la agrupación Te
Abrazando a la
Apoyo,
infancia,
Abrazando a la Infancia, con Javiera Cabello, que
que
también
también es una de nuestras caperuzas
muy
también.
caperuza la Javiera, y yo estoy siempre disponible para esa ayuda. Y también que lo sepan aquí, Rocío tiene mi teléfono, si alguien necesita orientación, la disposición de mi parte siempre.
No, es tremenda. Marcia Arriagada Sotomayor, con todo lo que tú haces, con toda la pasión, con toda esa jana. Este conocimiento que tienes de poder orientar a las personas y hacer de estos más de 4.000 niños que has apoyado durante el año con tu equipo, no, ¿cómo no decir que eres una caperuza? Y te quiero agradecer sinceramente que hayas conversado con nosotros. Y en tanto a ustedes, les agradezco su compañía y les dejo invitado para un próximo capítulo donde conoceremos a una nueva caperuza. Chao, chao. Hasta pronto.